Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 18 del mes de Ramadán.
Allahumma nabbihni fi li barakati ashari.
Dios mío, hazme consciente en este día para recibir las bendiciones de las madrugadas e ilumina en ese día mi corazón con el esplendor de sus luces y conduce a todos mis miembros a seguir sus efectos. Por tu luz, oh quien da brillo a los corazones de los gnósticos.
Wahabismo, ¿verdad o herejía?
Hola, ¿qué tal amigos de Hispan TV Radio? Les saluda Julia Palomino y el día de hoy les presento el octavo capítulo de la serie de artículos titulados Wahabismo, ¿verdad o herejía? En los programas anteriores dijimos que los wahabíes califican como un acto prohibido, haram, apelar al profeta del Islam y a los imames shíes. La paz de Dios sea con ellos, y en base a esto destruyen todos los edificios construidos sobre las tumbas de los imames. Los wahabíes consideran como halal la vida y las propiedades de los peregrinos que visitan las tumbas de sus imames. Anteriormente examinamos algunas de las raíces de esta creencia. En el programa de hoy les hablaremos más al respecto. Desde el punto de vista de los wahabíes, apelar a los muertos, dirigirse a ellos y preguntarles es imposible, y ciertamente tal acción es inservible. A este respecto, Muhammad ibn Abdul Wahhab dice: «No hay ningún problema en apelar a una persona viva, pero invocar a un muerto es dirigirse a una persona extinta y se considera como un acto inválido, feo y reprobable». Mientras que Dios Todopoderoso, en la ley 169 de la Sura, la familia de Imran, dice: «Y no creáis que quienes han caído por la causa de Alá están muertos. Al contrario, están vivos y reciben su sustento junto a su Señor. Sahih Bukhari, Sahih Muslim y otros sahihs relatan: después del final de la batalla de Badr, el profeta, la paz de Dios sea con él, llamó a los muertos del enemigo, uno por uno. Les dijo a todos: ¿habéis logrado lo que vuestro Dios prometió? Recibí lo que mi Señor prometió en verdad. Luego los culpó por negar el Islam y oponerse a su profeta. Los compañeros del profeta se sorprendieron por esta conversación del profeta con los muertos y le preguntaron: oh mensajero de Dios, ¿llamas a los muertos y hablas con ellos? El profeta respondió: estos muertos están más atentos a lo que digo que vosotros, pero no pueden responder. Por lo tanto, los muertos no pueden ser considerados como personas extintas, sean o no creyentes o incrédulos. Están vivos en el mundo del purgatorio y reciben la recompensa y el castigo de sus obras. Allá observan la verdad de sus buenas o malas acciones y comprenden las verdades que desconocían antes de su muerte. Por lo tanto, según las enseñanzas del Islam, los muertos conocen las verdades del mundo mejor que muchos de los que viven en la vida material. Sobre esta base, Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, uno de los eruditos de la religión Shafi, dice: aquellos que asemejan la muerte a la destrucción son personas irreligiosas, que niegan a Dios y al más allá. Si no hubieran negado la promesa de Dios acerca de la vida después de la muerte, nunca habrían considerado la muerte como una aniquilación. Además, Imam al-Nawawi, uno de los destacados eruditos de la religión Shafi, de origen sirio, dice: al estar junto a las tumbas de los profetas, especialmente del profeta Muhammad, se recomienda pedirles que oren a Dios para que nuestras necesidades sean proveídas, porque ellos están vivos ante su Señor. Ibn Tashmiyya e Ibn Abdul Wahhab creen que durante la vida del profeta, los compañeros le pidieron ayuda, pero después de su muerte, nadie hizo una petición en su tumba. Más bien, creen que incluso impidieron que la gente se acercara a la tumba del profeta para orar. No está claro sobre qué base los fundadores del wahabismo y los eruditos de esta secta hacen tal afirmación, mientras que grandes historiadores y los narradores de hadices como Abdul Fazle Bayhaqi, Ibn Abi Shaiba y Ahmad Zaini Dahlan han narrado casos de compañeros apelando al profeta. Por ejemplo, dicen que durante el califato de Omar Ibn al-Khattab, la gente padecía hambruna. Bilal bin Harith fue a la tumba del profeta y dijo: oh mensajero de Dios, pídele a Dios que llueva para tu umma, porque todos corren riesgo de destrucción. Luego vio en sus sueños al profeta Muhammad, que le decía que la lluvia vendrá. Asimismo, durante el califato de Uthman ibn Affan, un hombre pobre compartió con él sus necesidades. Uthman le dijo: haz tu ablución y reza en la mezquita. Y después de la oración, di: oh Señor, me dirijo a ti a través de nuestro profeta Muhammad, quien es el profeta de la misericordia. Luego di: oh Muhammad, a través de ti recurro a tu Señor y te pido que satisfagas mis necesidades. Ese hombre apeló al profeta y su necesidad fue satisfecha. Se dice que el profeta del Islam solía apelar a los profetas anteriores a él. En una narración, cuando Fátima bint Asad, la madre de Hazrat Ali, falleció y quien le cuidó al profeta del Islam después de la muerte de su madre fue Hazrat Amina. Entonces el profeta oró así mientras la enterraba: Dios, por el derecho de tu profeta y por el derecho de los profetas que me precedieron, perdona a mi madre Fátima bint Azad y exalta su posición. Según lo mencionado, recurrir a los profetas y a los imames es una práctica completamente de acuerdo con las enseñanzas del profeta del Islam y de sus predecesores, que nunca han negado este acto. ¿Cómo es no posible apelar a los imames y al profeta del Islam después de su muerte? ¿O cómo ese acto puede ser reprensible mientras que Dios los consideraba incluso antes de su nacimiento y los profetas divinos buscaban acercarse a Dios apelando a ellos? Dios en la ley 37 de la Sura, la vaca dice: Y le fueron inspiradas a Adán unas palabras de su Señor, una súplica con la que rogó, y él le absolvió, pues él es indulgente, misericordioso. Aparte de la opinión de los eruditos chiíes sobre esta ley, muchos eruditos suníes creen que las palabras que llevaron a la aceptación del arrepentimiento de Hazrat Adam fueron los nombres de los 5 miembros de la familia del profeta. Jalal al-Din Sayuti, uno de los comentaristas suníes, dice sobre la interpretación de esta ley: Cuando Ibn Abbas preguntó al profeta sobre la verdad de estas palabras, el mensajero de Dios respondió: Hazrat Adam, la paz sea con él, mientras pedía arrepentimiento, clamó a Dios a la verdad de Muhammad, Ali, Fátima, Hassan y Hussein. Y en ese momento, Dios Todopoderoso aceptó su arrepentimiento. A este respecto, Dios, en la ley 13 de la Sura La Luna, dice: Y lo transportamos en una embarcación construida con tablas y clavos. El profeta del Islam dice: En esta ley, el significado de las tablas es la madera del barco, y los clavos somos nosotros, los 5 miembros de la familia del profeta. Si no fuera por nosotros, el barco no habría zarpado. Este hecho ha sido probado por excavaciones arqueológicas. En el monte Ararat se descubrieron los restos de un enorme barco, que tiene el tamaño de un buque de guerra, y en su construcción se utilizaron muchos metales. Los arqueólogos encontraron una inscripción en este extraño barco que, a pesar del paso de miles de años, aún se puede leer el texto dejado en él. Un equipo de calígrafos y lingüistas rusos y chinos intentaron traducir esta tablilla y se obtuvo un resultado muy extraño. En la tablilla estaba escrito: Dios mío y mi ayudante, ayúdame con tu misericordia y gracia, y por el bien de este pueblo santo, Muhammad Ilja, Ali Shabar, Hassan, Shubair, Hussein y Fátima, todos ellos son grandes y queridos, y el mundo se mantiene firme gracias a sus bendiciones. Ayúdame en honor a sus nombres, solo tú puedes guiarme por el camino correcto. A pesar de todos estos signos, ¿queda lugar para calificar de herejía y blasfemia la taba azul, apelación a los santos? Quizás el rechazo de esta creencia tenga sus raíces en algo más que la religión, y quienes lo niegan tengan otras preocupaciones por sí mismos. Estimados amigos, aquí termina el capítulo 8 de la serie de artículos titulados Wahhabismo, verdad o herejía. Para escuchar el próximo capítulo, no se olviden de sintonizarnos a esta misma hora la próxima semana. Hasta entonces, adiós.
Siete estrellas. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. Con el inicio de la guerra impuesta por Irak a Irán 1980-1988, el mayor general Ali Reza Yassini estuvo entre los primeros pilotos que jugaron un papel importante en la operación de ataque con 140 aviones contra el territorio iraquí. Además, Yassini, debido a sus muchos méritos, fue nombrado jefe del Estado Mayor y coordinador adjunto de la Fuerza Aérea de Irán el 1 de marzo de 1994, cargo que ocupó hasta el día de su martirio. Ali Reza Yassini fue uno de los jóvenes comandantes que, a pesar de tener solo 33 años en 1985, debido a su valentía e innumerables honores, se le otorgó el mando de la base de cazas de Hamadan y Chabahar. Además, en 1989 se le confió el mando de la sexta base de cazas de Bushehr. Finalmente, este valioso general fue hecho mártir el 5 de enero de 1995 en un accidente aéreo junto con varios comandantes de alto rango de la Fuerza Aérea de Irán.
Irán hoy.
El sol recupera fuerzas ante el frío y la oscuridad del invierno, y la tierra despierta de su profundo sueño. Los árboles lucen hojas nuevas y las flores ya están en plena floración. La primavera, la jubilosa mensajera de la naturaleza, regresa a Irán trayendo consigo una belleza y una alegría incomparables. Sí, es Nowruz, el Año Nuevo Persa, una época de renovación y celebración, una fiesta nacional y un festival antiguo que se remonta a los albores de la civilización. Nowruz es una época de felicidad y unidad en la que la gente se reúne para celebrar la llegada de la primavera y la promesa de un nuevo comienzo. La fecha exacta de Nowruz varía cada año según el calendario persa, pero normalmente cae en el equinoccio de primavera, que es alrededor del 20 o 21 de marzo. Para saber más, nos sentamos con el doctor Ismail Kahroum, un conocido activista medioambiental ecologista iraní. ¿Qué diferencia notable al Nowruz de los festivales de otros países?
Cuando considero Nowruz en comparación con otros festivales, lo que inmediatamente me llama la atención es su momento. Es bastante excepcional que la celebración nacional iraní comience con la llegada de la primavera, una época en la que la naturaleza vive un proceso de rejuvenecimiento. Por el contrario, muchos otros países del hemisferio norte celebran su Año Nuevo en enero, que coincide con el invierno. Nuestros antepasados seleccionaron sabiamente el momento apropiado para el Año Nuevo, alineándolo con el renacimiento de la naturaleza. Árboles, pájaros y animales se unen a nosotros en esta celebración. Independientemente de la edad, todas las personas se sienten revitalizadas en primavera. Además de las flores, el canto de los pájaros y otras criaturas, experimentamos un aumento de energía durante la primavera, y este rejuvenecimiento se atribuye a la naturaleza. El calentamiento natural de la tierra y el alargamiento de los días nos infunden vitalidad y optimismo, independientemente de nuestra edad.
La celebración del Nowruz tiene profundas raíces culturales e históricas en Irán y es una tradición muy apreciada que se ha transmitido de generación a generación. En 2009, las Naciones Unidas proclamó el Nowruz como un evento internacional. El Nowruz es celebrado por millones de personas en todo el mundo, particularmente en países con influencia cultural iraní, como Afganistán, la República de Azerbaiyán, la India, Irak, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Turquía. También lo observan comunidades de países como Georgia, Albania, Kosovo y China. De hecho, donde quiera que haya ido la cultura persa, el Nowruz ha viajado con ella. Ahora se sabe que el festival es un símbolo de paz para muchas personas en todo el mundo. El doctor Karun expresó su asombro por la gran popularidad del Nowruz en varias regiones y lo describió como casi increíble.
Imagine este escenario. Alrededor de 6.000 a 7.000 años antes del nacimiento de Cristo, en un mundo desprovisto de métodos de comunicación de masas, la noción de Nowruz rápidamente ganó fuerza. ¿Cuántas personas de esa época conocieron el Nowruz y, lo que es más importante, lo abrazaron como un gran festival? Su influencia no solo se extendió por todo Irán, sino que también llegó a los territorios vecinos. Actualmente, numerosos países fuera de Irán conmemoran el Nowruz. Si bien sus raíces se encuentran en Irán, es digna de mención la notable expansión de esta celebración a otras regiones, que se produjo mucho antes de la era de las tecnologías de comunicación de masas.
Heredado de la antigüedad, Nowruz está profundamente arraigado en las tradiciones, la historia y la memoria cultural de Irán. Como festival nacional, Nowruz nunca se ha restringido a una categoría específica. Todo el mundo, desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos, lo esperan con impaciencia. Este es el señor Ali Chahrami Tehrani, un experto en religión iraní.
Nowruz es un festival ampliamente celebrado en Irán, que une a personas de todos los orígenes, independientemente de su religión, clase social o creencias ideológicas. Es un momento en el que las familias se reúnen para disfrutar de la compañía de los demás, intercambiar regalos y crear momentos preciados al marcar el inicio del nuevo año. En esencia, Nowruz es una celebración nacional en la que todos participan con entusiasmo.
Los iraníes tradicionalmente saludan a Nowruz encendiendo hogueras y saltando sobre ellas en la tarde del último miércoles del año, que se llama Chahar Shanbe Suri en persa. En los últimos años también se celebran enormes espectáculos de fuegos artificiales.
Ismael Karn, activista medioambiental.
Lamentablemente se han incorporado a nuestras costumbres nacionales ciertos elementos que no se consideran favorables. Tomemos, por ejemplo, Charchambe Suri, que alguna vez contó con rituales exquisitos. Imagínese esto. Mientras el invierno se despide, encendemos el fuego final, saltamos sobre él y decimos: mi amarillez para ti y tu rojez para mí. Significa un momento de vigor, un momento para abrir de golpe la puerta de la cabaña y aventurarse en los campos para trabajar. Me duele presenciar la transformación de esta hermosa Charchambe Suri en un ruidoso espectáculo de fuegos artificiales. Semejante cambio no resuena con la auténtica esencia iraní. La cacofonía generada por estos fuegos artificiales ha provocado una contaminación acústica, causando malestar a numerosas aves, algunas incluso sucumbiendo a golpes debido al estruendo. La tradición iraní nos invita a unirnos como familia, saltar sobre las llamas en un acto simbólico y conmemorar la llegada de la primavera, marcando el final del invierno. Esta es la esencia de nuestros rituales de Nowruz.
La atmósfera de Nowruz cobra fuerza gracias a las bandas festivas que cantan, bailan y tocan música. Haji Firuz, el artista folclórico tradicional más famoso, aparece en las calles iraníes en los días previos al Nowruz. Entretiene a los transeúntes bailando, cantando canciones tradicionales y tocando su pandereta. En las semanas previas al Nowruz, los iraníes realizan una exhaustiva limpieza de primavera de sus hogares, conocida como Haneh Tekani, para simbolizar la renovación y la frescura. También compran ropa nueva, decoran sus casas con flores y preparan comidas tradicionales para las festividades. Mohammad Tehrani, un experto en cultura iraní, nos habló del aspecto humanitario de las tradiciones iraníes.
A medida que se acerca Nowruz, los hogares están llenos de actividad, mientras las familias se dedican a limpiar a fondo la casa, comprar ropa y dulces nuevos, y hacer todos los preparativos necesarios para garantizar que el festival se celebre de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, siempre hay familias que enfrentan limitaciones financieras y que pueden tener dificultades para pagar estos elementos esenciales. Es un motivo de orgullo que mantengamos una tradición encomiable de ayudar a los necesitados durante este periodo. Numerosas familias iraníes tienden una mano amiga a los menos afortunados, esforzándose por transformar el Nowruz en una celebración nacional accesible para todos, independientemente de sus circunstancias económicas. Esta unidad colectiva puede infundir un mayor sentido de esperanza y entusiasmo dentro de la sociedad.
Una de las costumbres clave durante Nowruz es la mesa Hafsim, que está decorada con 7 elementos simbólicos que comienzan con la letra persa Sin, pronunciada como Sin. Estos artículos representan diferentes aspectos de la vida y se cree que traen buena suerte y bendiciones para el año nuevo. Algunos de los elementos comunes en la mesa Hafsim incluyen sapse, trigo o lentejas germinadas que representan el renacimiento y el crecimiento. Samanú, un pudín dulce que simboliza poder y fuerza. Senjet, que simboliza el amor y la compasión. Ajo, que simboliza la medicina y la salud. Sip, manzanas que simbolizan la belleza y la salud, que simbolizan el amanecer y los nuevos comienzos. Serqué, vinagre, que simboliza la paciencia y el envejecimiento. Una copia del Corán también se ha convertido en un elemento permanente en la mesa Hafsim. El momento exacto del cambio del año se anuncia con antelación. Con anticipación, las familias se reúnen alrededor de la mesa Hafsim y muchas de ellas recitan oraciones destinadas a impartir buena voluntad a todos. Muchos también van a lugares sagrados para celebrar el Nowruz.
Ali Charami Terani, experto en religión.
Es maravilloso dedicarse por completo a Dios a medida que se acerca el año nuevo. Qué hermoso es centrarse completamente en el Creador del mundo entero, aquel capaz de convertir nuestras aspiraciones en realidad, aquel que rejuvenece la naturaleza después de un invierno sombrío. La oración especial que pronunciamos colectivamente justo antes del inicio del año nuevo es una súplica al Todopoderoso para que mejore nuestras circunstancias, reflejando sus actos de renovación en la naturaleza, como traer la primavera tras el invierno.
Además de montar la mesa Hafsim, la gente también participa en otras tradiciones, como visitar a sus seres queridos, intercambiar regalos y participar en eventos y actividades festivas. Nowruz en Irán también es una fiesta para los sentidos, con una amplia variedad de platos y dulces tradicionales que se sirven durante las celebraciones. Sabzi Palu, arroz con hierbas, con mahi, pescado, es el plato más importante que se prepara para Nowruz. Las hierbas verdes frescas representan renovación y renacimiento. El pescado simboliza la vida y el arroz es un signo de prosperidad. Nowruz cumple varias funciones sociales importantes en la sociedad iraní, promoviendo un sentido de comunidad, unidad e identidad cultural. Nowruz brinda una oportunidad para que los miembros de la familia, tanto cercanos como lejanos, se reúnan, pasen tiempo juntos y creen recuerdos duraderos. A mayor escala, el Festival Nacional Iraní trasciende las fronteras sociales, económicas y políticas y reúne a personas de todos los ámbitos de la vida en la celebración. Promueve un sentido de unidad y solidaridad entre los iraníes, fomentando un espíritu de unión y un patrimonio cultural compartido.
Mohammad Terani, experto en cultura.
Se trata de un notable alineamiento de acontecimientos. Nuestros antepasados eligieron el momento óptimo para el comienzo del año nuevo. A medida que la naturaleza renace, nosotros también experimentamos un rejuvenecimiento espiritual. Esta revitalización tiene el potencial de extenderse a varias facetas de nuestras vidas. Podemos esforzarnos por refrescar e incluso mejorar nuestro carácter y revitalizar nuestras conexiones con los demás, ya que Nowruz presenta un momento oportuno para la reconciliación con aquellos con quienes podamos tener discordancia.
Durante Nowruz se valora mucho la hospitalidad y la generosidad. La gente abre sus hogares a amigos, vecinos e incluso extraños, compartiendo comidas, regalos y buenos deseos. Este espíritu de generosidad y hospitalidad ayuda a fortalecer los lazos sociales y crear un sentido de buena voluntad en la sociedad.
Ali Charami Terani, experto en religión.
A menudo me encuentro con una pregunta, tanto en línea como en las interacciones diarias, en la que algunas personas preguntan: Señor, ¿contradice el Nowruz los principios del Islam? ¿Deberíamos abandonarlo por deferencia a nuestra religión? La respuesta a esta pregunta es no en absoluto. Ese no es el caso. Cuando una costumbre es beneficiosa para los individuos, las familias y la sociedad, está divinamente ordenada y se alinea con las enseñanzas del Islam. Esto es incuestionable. Por ejemplo, durante Nowruz, el Islam también recomienda encarecidamente la práctica de que las familias se visiten entre sí, interactuar con calidez, intercambiar saludos con sonrisas y presentar regalos. Son costumbres durante Nowruz y al mismo tiempo estas prácticas están respaldadas en el Islam.
En los últimos años ha habido un movimiento creciente para resaltar la importancia de preservar el valioso patrimonio cultural de Irán mediante la promoción de la artesanía tradicional durante la temporada del Nowruz. Nowruz es también un momento de reflexión, renovación y esperanza para el futuro. Ofrece a las personas la oportunidad de reflexionar sobre el año pasado, establecer nuevas metas y hacer resoluciones para el año venidero. Este aspecto introspectivo del Nowruz fomenta el crecimiento y la superación personal.
Mohammad Terani, experto en cultura.
A medida que uno envejece, hay una tendencia a atrincherarse más en la monotonía de la vida diaria. El torbellino de las tareas y responsabilidades cotidianas puede consumir fácilmente la concentración, provocando una sensación de desapego de uno mismo. Poco a poco puede surgir un sentimiento de descontento como consecuencia del descuido del propio bienestar. En este contexto, Nowruz puede ser una ayuda valiosa. Presenta una oportunidad de oro para la introspección. Así como la naturaleza experimenta un rejuvenecimiento durante Nowruz, coincidiendo con la llegada de la primavera, nosotros también podemos embarcarnos en un viaje de autorrenovación a través de la contemplación, paseos tranquilos en la naturaleza y romper con la rutina habitual. Nowruz ofrece momento para hacer una pausa, reflexionar sobre nuestro camino, evaluar si estamos en el camino correcto y considerar los ajustes necesarios.
El Festival Nowruz termina el día 13, que se llama Sijda Bedar, o el 13º día al aire libre. La gente sale, busca un lugar en un parque, jardín o junto a un arroyo y disfruta del día cantando, bailando y charlando alegremente. Muchas tradiciones y actividades de Nowruz se llevan a cabo al aire libre, lo que permite a las personas conectarse con la naturaleza y disfrutar de la belleza del mundo natural. Las familias se reúnen en parques, jardines y espacios verdes para hacer picnic, socializar y participar en eventos festivos, fomentando un sentido de armonía y unidad con el medio ambiente. Nowruz promueve la conciencia y la gestión ambiental, destacando la importancia de respetar y proteger el mundo natural. La festividad anima a las personas a apreciar la belleza y la diversidad de la naturaleza, cultivar prácticas sostenibles y contribuir a la preservación del medio ambiente para las generaciones futuras.
Ismael Carr, activista medioambiental.
Es imperativo que nos acerquemos a la naturaleza con el máximo cuidado, asegurándonos de alejarnos sin dejar rastro. Las únicas cosas que podemos llevar son los gratos recuerdos de los aromas florales, el encanto de las aves en su hábitat natural y el esplendor de las flores. Debemos abstenernos de causar el más mínimo daño a las ramas de los árboles, preservando cada elemento de la naturaleza en su totalidad. Al mismo tiempo, no pasemos por alto el hecho de que somos parte integral de la naturaleza misma. Sijda Bedar transmite sutilmente este mensaje. Debemos mostrar reverencia hacia la naturaleza.
Este año Nowruz y el mes sagrado de Ramadán se superponen, creando una temporada de los festines y ayunos. Parece paradójico, ya que no puedes darte un festín cuando ayunas, pero también puede ser paradisíaco, ya que tu festín adquiere una dimensión espiritual. Nowruz y Ramadán son dos celebraciones culturales y religiosas importantes, que tienen especial relevancia en Irán. Si bien son distintos en sus orígenes y prácticas, hay casos en los que las celebraciones de Nowruz y Ramadán coinciden o se superponen, creando una convergencia cultural y espiritual única. La coincidencia de Nowruz y el mes sagrado de Ramadán crea una atmósfera especial en Irán, ya que un festival nacional se superpone con una temporada religiosa. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Ali Charami Terani, experto en religión.
La reciente convergencia del Nowruz y el Ramadán en los últimos años puede compararse con una doble primavera. El Nowruz se celebra tradicionalmente durante la temporada de primavera natural, mientras que en la literatura islámica a menudo se hace referencia al Ramadán como la primavera espiritual del Sagrado Corán, ya que marca el periodo en el que el libro sagrado fue revelado al profeta Mohammed. Esta superposición única es un momento que debemos atesorar. Normalmente las familias iraníes organizan reuniones y festividades durante el Nowruz, pero con la superposición del Ramadán, muchas ahora celebran reuniones después del iftar, la cena que concluye el ayuno diario durante el Ramadán. Es alentador ver al pueblo iraní celebrar estos dos importantes festivales simultáneamente.
Nowruz se celebra el primer día de la primavera, normalmente alrededor del 21 de marzo en el calendario gregoriano. Por el contrario, el Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico. Las fechas exactas del Ramadán varían cada año, porque el calendario islámico se basa en el ciclo lunar. Debido a las diferencias entre los calendarios solar y lunar, hay años ocasionales en los que el comienzo del Ramadán coincide con la época de Nowruz. Esta convergencia puede ocurrir cuando la luna nueva que marca el inicio del Ramadán se observa cerca del equinoccio de primavera, lo que lleva a que ambas celebraciones se superpongan en un corto periodo. La superposición de Nowruz y Ramadán puede ser un momento de celebración dual, en el que personas y familias participan en los rituales y festividades de Nowruz y al mismo tiempo participan en las prácticas espirituales del Ramadán, como el ayuno, la oración y la reflexión. El hecho es que para la nación iraní los rituales religiosos y los festivales nacionales son igualmente importantes y durante siglos han intentado hacer malabarismos entre los dos. Algunas costumbres y prácticas islámicas se incorporan a la celebración del Nowruz en Irán. Por ejemplo, durante el periodo de Nowruz, muchos iraníes visitan mezquitas para oraciones, buscan bendiciones para el año nuevo y participan en actos de adoración y devoción. Durante esta época también se enfatizan las tradiciones islámicas de caridad, bondad y perdón. Nowruz, que literalmente significa el nuevo día, representa un nuevo comienzo, una esperanza de un futuro mejor en el que las personas vivan en perfecta armonía entre sí y con la naturaleza.
Ismael Carr, activista medioambiental.
Aquellos que participan en la celebración del Nowruz y se esfuerzan por transmitirla inalterada a las generaciones futuras exhiben una profunda comprensión de sus antepasados y sus costumbres, que están intrínsecamente alineadas con la naturaleza. Profundizar en la historia de esta región revela la fusión de varios grupos de diversas áreas a lo largo del tiempo, culminando en la formación de la nación conocida como Irán. Estos grupos establecieron tradiciones importantes e hicieron esfuerzos concertados para preservarlas. Como mayor, imploro a las familias iraníes que atesoren estas antiguas costumbres e inculquen en sus hijos una reverencia por ellas similar a la de sus antepasados. Es imperativo que salvaguardemos estas estimadas tradiciones contra cualquier daño potencial.
Esto nos lleva al final del programa de este año. Continúen sintonizándonos durante todo este nuevo año persa. En nombre de todo el equipo de Irán Hoy, les deseo un año nuevo feliz y próspero. ¡Feliz Nowruz!
El puente. Jorge Luis Borges dice: cada escritor al final se convierte en seguidor de su propia insensatez. Hola, con el equipo les damos la bienvenida a otro episodio del Puente. Hoy nuestro viaje por la literatura latinoamericana nos lleva a Argentina.
Conocí la memoria, esa moneda que no es nunca la misma. Conocí la esperanza y el temor, esos dos rostros del incierto futuro. Conocí la vigilia, el sueño, los sueños, la ignorancia, la carne, los torpes laberintos de la razón, la amistad de los hombres, la misteriosa devoción de los perros. Fui amado, comprendido, alabado y pendí de una cruz. Bebí la copa hasta las heces. Vi por mis ojos lo que nunca había visto, la noche y sus estrellas. Conocí lo pulido, lo arenoso, lo desparejo, lo áspero, el sabor de la miel y de la manzana, el agua en la garganta de la sed, el peso de un metal en la palma, la voz humana, el rumor de unos pasos sobre la hierba, el olor de la lluvia en Galilea, el alto grito de los pájaros. Conocí también la amargura. He encomendado esta escritura a un hombre cualquiera. No será lo que quiero decir. He encomendado esta escritura a un hombre cualquiera. No será nunca lo que quiero decir. No dejará de ser su reflejo. Desde mi eternidad caen estos signos. Que otro, no el que es ahora su amanuense, escriba el poema. Mañana seré un tigre entre los tigres y predicaré mi ley a su selva o un gran árbol en Asia. A veces pienso con nostalgia en el olor de esa carpintería.
Lo que escucharon fue un poema llamado Juan 1.14 de Jorge Luis Borges, que Ahmad Míralo Ahí, junto con otros varios cuentos y poemas, recopiló en el libro llamado Los laberintos de Borges y los tradujo a la lengua persa. ¿Ustedes qué tanto conocen a Borges? ¿Saben qué alcance han tenido sus obras en Irán? ¿Fue o no influenciado por la literatura iraní? ¿Qué artistas en Irán siguieron las corrientes de Borges? En este programa vamos a responder todas estas preguntas. Revisemos.
Un acontecimiento capital de la historia de las naciones occidentales es el descubrimiento del Oriente. Pero quizás sería más exacto hablar de una conciencia, de un awareness, como se dice en inglés, del Oriente, continuo. Algo así como la presencia de Persia en la historia griega. Pero además de esa conciencia del Oriente, de algo vasto, magnífico, inmóvil y de un modo incomprensible, hay algunos altos momentos que debemos señalar si queremos entrar en este tema que yo quiero tanto, que yo he querido desde la infancia, el tema del libro de las mil y una noches, o como se llamó en la versión inglesa en que yo primero lo leí, The Arabian Nights, las noches árabes, no sin misterio también, aunque el título es menos bello que el del libro de las mil y una noches.
El laberinto infinito, Jorge Luis Borges, traducido por Ahmad Míralo Ahí. El jardín de senderos que se bifurcan, Jorge Luis Borges, traducido por Ahmad Míralo Ahí.
Borges es un escritor argentino y sus obras son muy conocidas en Irán y se han traducido al persa. Yo he leído Biblioteca de Babel, Laberintos en persa, y Ruinas circulares en español y también en persa.
Mahdi Asadi, escritor y poeta.
Borges همینطور کتاب‌های شعر متعددی نوشته که تحت
Borges también ha escrito varios libros de poesía influenciados por la poesía clásica europea. Pueden ver esta influencia en sus poesías. Pero lo que hizo mundial el alcance del reconocimiento y la fama de Borges fue, de hecho, sus cuentos. Pero ¿qué particularidades destacaron tanto de los cuentos de Borges y los llevaron al foco de la atención? Podemos ver a Borges desde el aspecto de que se destaca un tipo de magia, un entusiasmo especial y un amor especial en sus cuentos. Tal vez el término laberinto sea el término más importante que caracteriza a Borges en el género literario de ficción en el mundo. La Biblioteca de Babel, Jorge Luis Borges. Traducido por Mani Salehi Alamé. El Libro de Arena, Jorge Luis Borges. Traducido por Mani Salehi Alamé. El Aleph, Jorge Luis Borges, traducido por Taher Nohandeh. Magdi Asadi, escritor y poeta. No hay pocos de tales elementos en los cuentos de Borges. En los cuentos de Borges podemos hablar sobre los espejos, sobre las figuras mitológicas, sobre los grandes guerreros. Pero lo más importante que particulariza a este autor y atrae la atención hacia él es el hecho de que nosotros, en los cuentos de Borges, tal vez por la primera vez, vemos que el escritor se ve a sí mismo en distintos lugares, en diferentes edades durante su vida, en diferentes tiempos. El escritor se enfrenta a sí mismo. La habilidad de Borges le permite poner en la misma prueba a sus otros personajes. Los distintos personajes de este autor en diferentes cuentos alrededor del mundo que está creando se enfrentan a sí mismos. Este suceso resultó en que algunos le calificaran de escritor postmoderno. Por supuesto, hay mucho debate en torno a este tema y yo no quiero mencionar este tema. Solo quiero hacer una breve referencia a los cuentos de Borges. Los laberintos del silencio, Amin Aslani, 2004. El documental Los laberintos del silencio, dirigido por Amin Aslani, que se produjo en el año 2004 en Irán, se basa en el cuento La Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. El documental es sobre la biblioteca reconstruida del Palacio Niabarán, en cuyo laberinto se pierde una mujer investigadora y en medio de los libros llega a una especie de referencias históricas en el campo del arte, de la pintura, la literatura, el cine y el teatro. Discusión, Said Ebrahim Far, 2004. La película Discusión es producto del año 2004 en Irán con dirección de Said Ebrahim Far. Es una libre interpretación del libro Discusión de Jorge Luis Borges, que tiene contenido filosófico y es sobre la vida, de que las cosas están vivas como los seres humanos e incluso su vida dura más que la gente. Ghazal, Masoud Kimiai, 1957. Ghazal es una película iraní dirigida por Masoud Kimiai, que se realizó en 1957 basada en uno de los cuentos del libro El Aleph, de Jorge Luis Borges.
Nos queda algo muy importante, agradecerles en nombre de todo el equipo por acompañarnos. Dejamos abiertas nuestras vías de contacto a través de Facebook, Twitter e Instagram para comunicarnos con ustedes. Si les gustó este puente con la obra de Jorge Luis Borges, compartan sus comentarios y sugerencias con nosotros. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.